Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este su programa, Aprendiendo a Rezar como Monoteístas. Los saluda su amiga y servidora, Hanna Hernández, desde la zona centro del estado de Veracruz, México. Y pues les damos la bienvenida nuevamente para seguir aprendiendo. En esta ocasión tenemos una clase muy bella. Así que, amigos, no se desconecten e inviten a otros amigos no ágidas para que escuchen este contenido tan valioso. Queremos agradecer a nuestra amiga Nagali Contreras y a un grupo de mujeres y hombres que colaboraron para que esta clase se realizara. Y también agradecemos al Rabino Ariel Grossman por compartirnos esta sabiduría. Y bueno, amigos, ¿qué les parece si comenzamos? Adelante, Rabino.
Estamos comenzando la clase número 10 sobre el tema de pareja, amor y cómo pedir a Dios pareja, amor. Tanto de pareja, tanto de familia, tanto todo. Ahora vamos a ver. Comenzamos, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Continuamos, estamos estudiando nuestro ciclo, aprendiendo a rezar como monoteísta, donde vimos ya la primera parte del ciclo, ya estamos llegando a la final del ciclo. La primera parte vimos los rezos más cotidianos, alrededor del ciclo del día, la plegaria matutina, después la plegaria de Shabbat y prácticas en Shabbat. Después vimos también prácticas semanales o anuales o mensuales, que es el Perek Shirá y otras cosas más, y otro tipo de plegarias. Vimos, estamos ahora en el tema de los rezos y las oraciones circunstanciales, sobre circunstancias, que no dependen de un momento especial, sino de cosas especiales. Por ejemplo, salud, dinero y amor, ¿sí? Temas clásicos. Salud y todo lo que es el desarrollo de rezar por la salud y algunas prácticas al respecto de algunas indicaciones. Lo vimos en la clase pasada 9, ahora en la clase número 10 hablamos de lo que es amor, pareja y amor de todo tipo, no solamente amor de pareja, sino amor de familia en general. Nos referimos a las relaciones interpersonales. Entonces, obviamente que es un motivo principal para rezar, pero ¿quién tiene que rezar por eso? Principalmente los que tienen pareja. El que no tiene pareja también, pero el que tiene pareja también. ¿Por qué? Porque hay una trampa mental pensar que uno consolida una pareja y ya está con uno. No. Tiene que pedir todas las cosas, igual que la salud, igual que el dinero, hay que rezar por ellas y agradecer a Dios, pero principalmente pedir a Dios cuando lo tenemos, no cuando no lo tenemos. Para demostrar a Dios que esto que lo tenemos es gracias a su beneficio, no gracias a mi talento, no gracias a mi suerte, sino gracias a Él. Y Dios nos asegura que si rezamos con suma devoción ante las cosas que sí tenemos, Dios va a hacer preservarlas por mucho tiempo. En cambio, personas que no rezan y no agradecen a Dios y no reconocen la bondad divina de lo que sí tienen, muchas veces Dios, para hacer recordar que sí la tienen, se lo quita. Y ahí reza desesperado. Igual que la salud. Hace falta llegar a eso, que Dios te lo quite para que se lo agradezcas. ¿No es más inteligente todos los días agradecer lo que uno tiene? Y hay cosas que, como están tan cercanas a uno y tanto este beneficio divino del Eterno hacia uno, que todo el tiempo nos da esto, salud, a veces dinero, amor, pareja, todo eso, que nos olvidamos por la proximidad. Pero eso es tan importante, las plegarias que vamos a ver hoy, y también un poco del concepto sobre amor y pareja. ¿Cómo estás, Inés Lere? ¿Cómo estás? Bienvenida. También Cindy Contreras, también bienvenida. Fuerza y energía. Estamos hablando sobre los rezos, las plegarias circunstanciales de circunstancia, no anuales, sino diarias, y no semanales, sino ante elementos que necesitamos. Y ustedes, que también son ágidas practicantes y líderes, seguramente a ustedes les pregunta a la gente cómo rezo por salud, cómo rezo por amor, cómo rezo por dinero, por economía. Y tienen que tener herramientas conceptuales para ustedes mismas, para vuestras familias, pero también para ayudar a otros. Porque lo que es seguro es que el mismo esquema que servía para rezar en la idolatría no sirve para rezar en el monoteísmo de la Torah. Es otra cosa. Por lo tanto, vamos a ver ahora algunas de las prácticas y algunos de los enfoques de cómo enfocarse para rezar por la pareja y algunas plegarias. Las plegarias de la pareja vamos a estudiarlas, las compartimos en el grupo de WhatsApp. No, por algún motivo no me sale en la pantalla esto, pero lo tienen en el grupo de WhatsApp y vamos a leerlas y explicarlas. Pero antes voy a compartir con ustedes otro texto que se llama lo siguiente. 10 maneras de casarte con la persona equivocada. Este texto viene a ayudarnos, obviamente es un texto escrito, el título es humorístico, pero el contenido es real. Cuando hablamos de la pareja, tanto que la persona no tiene pareja y quiere concebir, como tanto que sí tiene, y tiene algún tipo de reyerta, problemas o crisis matrimoniales o lo que sea, y nadie se salva de una o de otra. A todos los seres humanos, en algún momento no tuvimos pareja y tenemos que tenerla, o en algún momento tenemos pareja y tenemos crisis o tenemos problemas. Eso es algo que nadie escapa. Ni uno ni otro. Entonces, acaba de dar algunos tips para enfocarse correctamente al respecto. Vamos a ver primero todos estos tips y después vamos directamente a leer y estudiar algunas plegarias de los sabios para saber cómo pedir pareja y principalmente cómo hacer para que la pareja que tenemos, nuestro esposo, esposa, novia, se mantenga y se preserve y no haya reyertas ni peleas, sabiendo que para las personas que sí tienen pareja, tienen matrimonio, una de las cosas que más el Yetzer hará, el impulso al mal, quiere derrotar y someter a la persona es metiendo reyerta, pelea en las parejas. Sabe que si quiebra la pareja, quiebra el recipiente divino para la bendición. Como dice el versículo, y justo en la parashá de la semana, en nuestra sección, Tetzavé, Trumá dice: me harán un santuario, Veazul y Mikdash, me harán un santuario, Veshahanti Motoham, moraré dentro de ustedes. ¿Qué quiere decir? Me harán un santuario y moraré dentro de ustedes. Explican los sabios: el hogar de la persona, cuando está en armonía con la pareja, ese es el santuario divino. Y lo que más quiere es traer el impulso al mal, especialmente en todas sus funciones del instinto al mal. Es llamado Satán, desviador, es llamado Nahash Akatmoní, la víbora primordial. Es llamado el Kluginker, el pícaro, que viene a meter reyerta y pelea entre las personas. Entonces, lo primero que tenemos que saber cuando hay pelea en la pareja, cuando las parejas no salen, no llegan a buen término, no se consolida, salgo y no consigo nada. Eso es porque seguramente el Yetzer hará el impulso al mal. El Satán, el desviador y la energía negativa está quebrando eso, o está impidiendo eso, bloqueando eso. Por eso las plegarias que vamos a ver tienen como función abrir esos caminos que están bloqueados y desatar lo que está anudado erróneamente. Hay mucho ni que hablar, que en este tema especialmente, más que en cualquier otro, las personas son víctimas de ataques psíquicos o son víctimas de mal de ojo y de hechicerías y brujerías para que no consigan pareja o cada pareja que consigan se quiebre o que haya todo el tiempo reyertas y peleas en el hogar. O sea, capaz que tiene matrimonio, pero todo el tiempo hay peleas y reyertas y nunca puede consolidarse armonía. De esto vamos a hablar. Entonces, la primera parte va a ser estos 10 tips o algunos de los 10 tips. Después vamos a dar el texto para que lo puedan completar sobre cómo casarse con la persona equivocada, es decir, qué no hay que hacer. Y después vamos a ir directamente al texto de las plegarias y analizarlo. Hasta acá, comentarios, preguntas. ¿Cómo estás, Alma? Qué bueno que estás con nosotros también.
Shalom, Rab.
Fuerza y energía. Bendito
Aquí no,
la
yo tengo una pregunta.
Ana Gali, sí, escucho.
Si podía explicar un poquito más sobre, yo sé que ya trató esta clase con nosotros, pero hay personas que todavía apenas están en este proceso de
Supuesto.
entender todo esto de lo de que brujerías y todo eso, porque el judaísmo cree en la brujería. Entonces sí me gustaría que explicara un poquito más, por favor.
Más que creer, lo práctico es cómo defenderse. Esto me parece mejor. Digamos, y no esperar a que funcione, digamos. Entonces, hay personas que, primero todo, el hacer hechicerías y brujerías y todo eso está prohibido por la Torá, Levítico 18 y 19. Es una prohibición para judíos y para no judíos. Eso no quiere decir que la persona que viola esto no tenga algún poder. El hecho de que tenga el poder no quiere decir que está haciendo bien, va a tener sanción. Sin embargo, tiene efecto. Es como que vos me digas, una persona que está infectada y quiere infectar a otro con una enfermedad. ¿Está bien? No, no está bien. Va a tener sanción, seguro, sanción pública, hasta prisión puede tener. Pero eso no implica que lo contagie. Entonces, sí hay personas malignas que utilizan todo tipo de herramientas para dañar a las personas. Ahora, ¿la Torá qué enseña? En primer lugar, que es una prohibición de la Torá y está prohibido hacerlo y tiene sanción esa persona. Mientras tanto, a las personas que no hacen eso y son víctimas de eso, les enseña a protegerse de eso. Esto es lo
A mí
principal.
no.
Dentro del aspecto, lo principal es cómo protegerse. Escucho.
Una pregunta, Rabino, soy yo, Belkis. He escuchado existe la magia blanca y la magia negra. Dicen que la magia negra es para hacer como maldades a la persona y que la magia blanca no, pero de todas formas sí hay sanciones, ¿verdad? Porque como quiera
Toda
están
magia está
utilizando.
prohibida. Toda magia está prohibida.
Exacto.
No importa de qué color sea.
Exactamente.
Magia está prohibida. Eso no quiere decir que todo el que hace eso sepa hacerlo. Hay mucho en esto estafa. No importa si es estafa o no estafa. Importa que la persona que lo hace va a estar sancionada por cielo seguro. Por el cielo hago sanciones muy graves. Esto estudiamos en el Código Blanco de las leyes. Pero acá lo que hablamos es que incluso que esté prohibido, es como un asesino, dispara, mata, mata. Obviamente que el asesino tiene pena, pena de muerte, pero mientras tanto disparó y mató. O sea, acá lo más práctico es ver cómo se protege uno de ellos. Pues, obviamente que si quiere podemos profundizar 20.000 clases, y lo hicimos durante los domingos el año pasado, y lo vamos a seguir haciendo este año también, de cómo funciona. Especialmente una clase que vamos a dar, creo que en mayo, sobre el Hamsa, la mano protectora contra el mal de ojo y cómo funciona. Vamos a estudiar eso, pero dentro de eso hay cosas que vienen antes. Es decir, vos podés estudiar cómo la enfermedad enferma, pero podés estudiar cómo evitar enfermar. O si alguien está enfermo,
Rabino.
cómo evitar. Esto me parece mucho más práctico que lo demás, pero bueno.
Rabino, sabemos que como quiera toda esa energía sale de Hashem, porque de Hashem sale todo. Lo malo es utilizar esa energía para beneficios personales, ¿verdad?
No. De Dios sale todo, absolutamente, y Dios crea el bien y crea el mal. El ser humano tiene la libre elección de hacer bien y mal. Que sea creación de Dios, que sí, que Dios lo
Rabino.
manda. Dios no lo manda. El ser humano toma eso. Es como decir, Dios creó la pólvora para hacer cosas buenas, no para dañar, para defenderse máximo con pólvora o para hacer todo tipo de construcciones con pólvora, no para matar. El ser humano toma la pólvora y lo utiliza para dañar. Seguramente Dios permitió que la energía nuclear, la energía atómica, sea utilizada para la construcción, para el desarrollo. Hay gente maligna que toma eso y hace bombas atómicas. El elemento es neutro, depende de para qué lo utilizás.
Rabino, yo le quiero hacer una pregunta.
Lo
Y
que
es
quieras.
naturalmente en la persona común, o sea, en el gentil, en la persona de las naciones común, sea idólatra o no idólatra, puede detectarlo, o sea, es fácil de detectar que se ha producido un tipo de trabajo, por decirlo así, ¿verdad?, de la brujería.
No, es, no, no cualquiera lo puede detectar, pero de nuevo, lo más práctico es ver, mientras que vos detectás, hay que protegerse. El enfoque de la Torah está a ver cómo te protege de eso. Podemos teorizar, pero mientras tanto te estás contagiando. Antes que te contagie, antes que tengas dudas, mejor protegete. Y eso la Torah habla, especialmente en tema de pareja. Igualmente, sobre esto vamos a dar
Nosotros
varias
hemos
clases
hablado.
durante el año. Los domingos vamos a dar varias clases durante el año. Por eso, vamos a, no es que agoto el tema, vamos a abrir el tema increíblemente. Nada más que, pero bueno. Ahora
Gracias.
vamos a ver el antídoto. Igual que un veneno, tiene un antídoto. El veneno es la gente maligna que utiliza fuerzas energéticas perversas para dañar a las personas. La fuerza positiva y activa está en el tzadik, el justo. La persona justa tiene el poder de bendecir. Lo vemos en toda la Torah, desde Abraham en adelante, desde el primer hombre en adelante, todo el tiempo. Por eso dicen los sabios, tzadik gozer, akadosh baruj hu mekayem. El tzadik decreta y Dios cumple. Pero más todavía, Dios decreta y el tzadik rebate. El tzadik tiene poder de veto incluso con lo que Dios ordena. Lo vemos en Moshe. Dios quería destruir al pueblo de Israel. Moshe le dice, no, si destruís al pueblo, si no perdonás al pueblo, olvídate de mí, Moshe le dice. Y Dios perdonó al pueblo. La fuerza más grande no está en los brujos, la fuerza más grande está en el tzadik, en el justo. Por eso siempre en el pueblo de Israel se pide bendiciones a los tzadikim, a los justos, vivos o fallecidos. Estos son los verdaderos antídotos del mundo, mujeres y varones. Y se obran milagros y maravillas, como vimos en muchos casos. No solamente el Rebbe Lubavitch, Rabbi Nachman de Breslev, ir al muro occidental, seguro que hay antídotos. Pero en lugar de concentrarse en los brujos y su poder, hay que concentrarse en el tzadik y su poder. Mismo en la generación pasada hubo muchos tzadikim, mucha gente justa, Obadiah Yosef, el gran líder, que la gente le iba a pedir bendiciones y se cumplían, el rey de Lubavitch y otros más también. Hoy en día se van a la tumba de ellos a pedir el poder del tzadik. Seguro que eso existe, ni que hablar. Mujeres también. Digamos, la Torah siempre trae lo positivo, cómo defenderse y cómo conectarse con la vida. Seguro que dentro de eso no hay que negar que hay energía de muerte, que son hechicería y brujería. Por eso la Torah lo prohíbe en Levítico 18 y 19. Pero en lugar de concentrarse en eso, concentrarte en el antídoto, no en el veneno. Es como que, imagínense, ahora vamos a cumplir 4 años de COVID. Cuando hablo de COVID, ¿qué tengo que pensar? ¿Cómo el COVID contagia o cómo me tengo que proteger? Obviamente que puedo teorizar sobre cómo contagia, pero la pregunta es de cómo protejo. Porque mientras que estudio cómo contagia, me contagio. El que pelea con un sucio es el sucio. Evita ensuciarte y fíjate cómo liberarse de eso. ¿Estamos? Pero igual, no se preocupe, ahora vamos a avanzar sobre el tema nuestro de hoy. Y durante el año voy a dar varias clases de eso. Especialmente sobre el tema del mal de ojo, hechicería y brujería. Vamos a hablar mucho de eso en todas las clases que damos en Magia TV, Estudiantes Universales. Está planeado y está programado, así que síganme durante el año y van a ver eso. Pero no es que no vamos a responder, nada más que necesitamos, aparte tengo todas placas hechas y explicar cómo funciona. Vamos a usar durante el año. Ok, avancemos. Entonces, vamos a leer un poco de esto y después vamos a las plegarias, ¿correcto? Pero está muy bien que preguntaron. Lo único, dirijo la atención, es que la Torah habla del antídoto. El tzadik es el antídoto. Por eso siempre se pidieron bendiciones al tzadik, al justo. ¿Quieren saber qué justo vivo? Hay muchos justos en Israel, en Estados Unidos, en lugares hay justos para pedir bendición. Lo que nosotros siempre sugerimos es pedir y viajar especialmente a el muro occidental y pedir en el Kotel HaMaraví, el lugar más sagrado de la tierra. Y viajar a la tumba de Rebbe de Lubavitch para rezar en Nueva York. Que eso es comprobado que funciona. Mucha gente que está ahora con nosotros en vivo funcionó para ellos. Y así mucha gente absolutamente. El mismo el presidente Milei fue antes y después a la tumba de Rebbe. Otra cosa, ustedes vieron las noticias ayer, se liberaron dos, gracias a Dios, secuestrados del Hamás. Eran dos argentinos. 2 días antes, el presidente Milei, presidente de Argentina, estuvo rezando por ellos en el muro occidental. Ustedes lo vieron por el mundo, lo vieron con los medios de comunicación. No tengo que decirle nada. Más claro que eso, de todos los 134 lamentablemente secuestrados, hay dos, tres, cuatro que son de ciudadanía argentina. Y ellos fueron liberados. Y el presidente de la nación pidió en el muro occidental y pidió y denunciando al Hamás. Más claro que eso. Pero si quieren algo seguro, vayan al muro occidental, el último reservorio del Sagrado Templo de Jerusalén. Y la tumba de Rebbe Lubavitch, que funciona. Obviamente que no es lo único, pero estos son casos que ustedes pueden ver que funcionan con los ojos. ¿Estamos? Tal cual. Ok, avancemos. Entonces, ustedes lo vieron en los medios, cómo el presidente de Argentina rezaba desesperado y se colapsaba delante del muro. Ustedes lo vieron. Y vieron cómo ayer, fíjense los medios, cómo fueron liberados dos secuestrados argentinos. Más claro que eso es imposible. El tzadik decreta, no que el presidente del tzadik dijo, el muro, el lugar más sagrado de la tierra. Entonces, por eso la Torah siempre habla del poder del tzadik y cómo, y el tzadik cualquiera puede ser tzadik justo o justa, depende de su propia acción. Por eso toda la Torah, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, las matriarcas, los profetas, los líderes, los jueces, los reyes, hablan del tzadik. ¿De qué habla la Torah? De cómo ser un justo. Y esa es la promesa, ese es el juramento que Dios hizo a cada persona antes de bajar al mundo: tenés que ser justo y no podés ser malvado. Pero la Torah habla del antídoto, no tanto del veneno. El veneno, estoy aquí. ¿Cómo envenena el veneno? Lo principal es cómo salir del pozo, ¿no? ¿Cómo entrar al pozo? Entonces, uno de los principales temas de la pareja que más el Yitzhak, el impulso al mal, entra y daña es porque uno espera que la persona cambie después de haberse casado. En lugar de hablar todas las condiciones y estar un tiempo antes de comprometerse, la persona se compromete, como se dice acá, se embala y después quiere corregir a la pareja. Eso es un error total. Por eso, a la pareja hay que aproximar, al hecho de vincularse en la pareja hay que ir muy aplomado, muy tranquilo. Hay que pensar con cabeza fría si esta persona es compatible, no es compatible, y no comprometerse y menos sexualidad antes. Primero todo saber y no embalarse, como se dice, meterse en una relación y después querer corregir. Ya es complicado. También hay sugerencias para los que ya están en matrimonio. Porque uno dice, bueno, yo estoy casada, ¿qué hago? Ya lo corregí. Bueno, ya vamos a hablar de eso. Un error clásico, nunca te cases o te comprometas con un potencial. La regla de oro es, si no estás contento como la persona es así, tal como es ahora, no te cases. Tal como lo conoces, así va a ser. No tenés que dar ninguna esperanza que va a cambiar. Vos lo conocés así, así va a ser. No, no pongas ninguna esperanza que menos que el matrimonio va a cambiar. No va a cambiar. Hay que conocer personas reales. Reales quiere decir, tal como lo ves, así va a ser. No hay que tener la esperanza, la idealización que va a cambiar. No, no va a cambiar. Esto es hay muchos tips, obviamente, pero bueno, de que la Torah habla. Todo esto es basado en los sabios de Israel. Pero antes de ir a la plegaria que vamos a leer, quería leer otro de los tips que se da mucho en las parejas ya casadas o ya novios comprometidos. Porque no se pone todo sobre la mesa. Cuando hay secretos, la pareja es el único entorno donde no puede haber secretos. Porque la pareja por naturaleza es donde la persona puede expresarse con todo su yo sin ocultarse, sin mostrar tapujos, sin mostrar ningún resquemor. Se puede mostrar vulnerable. Si la pareja no se puede mostrar vulnerable, es terrible. Si la pareja no puedo mostrar cómo soy de verdad, sin máscaras, es tremendo, porque no hay un espacio donde lo pueda hacer, salvo la pareja. Porque no pones todo sobre la mesa. Cualquier cosa que te moleste sobre la relación debe ser hablado. Hablar sobre temas incómodos es la única forma de evaluar cómo los dos se comunican, negocian y trabajan unidos. Vamos a llegar a un acuerdo. Hay problemas, vamos a llegar a un acuerdo. Pero tenemos que poner sobre la mesa y hablar de cosas incómodas, de cosas dolorosas, de cosas que no son agradables. Porque si eso lo barremos bajo la mesa y nos callamos, porque tenemos miedo de ponerlo, el problema se acumula y explota. Tienes que saber algo antes de un compromiso. ¿Puedes resolver tus diferencias y encontrar acuerdos que sirvan para los dos? ¿Podemos llegar a un acuerdo? Ahora podemos llegar a un acuerdo. Nunca tengas miedo de decir a otra persona lo que te molesta. Esta también es una forma de probar cuán vulnerable puedes ser con esa persona. Si no puedes ser vulnerable, no puedes tener confianza y las cosas no van de la mano. Justamente es algo fundamental este tema, fundamental y esencial. Tener la confianza necesaria para poder tocar temas incómodos que requieren acuerdos de la pareja. Acuerdo quiere decir que la persona tiene que cambiar, los dos tienen que cambiar algo para renovar y ceder en pos del otro. Si el otro no quiere ceder nada, chao, no hay pareja. Otro ítem importante, y esto para finalizar y ya dar espacio a las plegarias y dar espacio que puedan preguntar sobre el tema, porque él o ella es parte de un triángulo. Triángulo no quiere decir otra persona. También. Triángulo quiere decir cualquier elemento que se interponga en la pareja. La pareja es de a dos, no de a tres. El tercero puede ser el trabajo, que muchas veces el trabajo interfiere en la pareja. El tercero puede ser un padre o una madre. Esto es algo muy, muy clásico. Padre y madre grandes, una de las partes se encastra en la casa de los padres para cuidarlos. Ahí ese es el principal destructor de las parejas. Los padres grandes y sus enfermedades. No hay ningún deber de hacerlo, al revés, el deber del hijo es procurar que el padre tenga alimentación, vestimenta, refugio y medicamentos, pero no que él esté. O sea, lo que tiene que hacer el hijo es trabajar más y mejor para tener fondos, para tener enfermeros, o enviar alimentos, o hacer que otro lo haga, no él abandonar a su pareja para cuidar al padre. Esos son los principales destructores de las parejas. Ni que hablar, que evitar que los padres vivan con uno, eso seguro. ¿Cómo se hace? Gran parte de eso se soluciona con dinero. Las cosas de dinero, no quiero decir que sea todo, pero parte sí. El tema del dinero se soluciona con dinero, no hay otra historia. El versículo dice, por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre y vivirá con su esposa. Abandonará, no que lo va a abandonar, que si no va a vivir juntos, cada uno con cada uno. Obviamente que el hijo tiene el deber de respetar al padre y a la madre, tiene que enviarle medicamentos, alimentos, refugio, vestimenta, seguro. Pero no estar, va a ir de visita, pero no vivir. Porque estos son los principales destructores de las parejas. Ser parte de un triángulo significa que la otra persona está emocionalmente depende de algo o algo mientras trata de desarrollar una relación. ¿Cuánto de ustedes pasa, o varones, a mujeres, lo mismo, a todo el mundo le pasa? Que la pareja no puede consolidarse porque hay una cosa tercera. El tercero puede ser un celular. El tercero puede ser un deporte. El tercero puede ser una actividad política. El tercero puede ser un amigo o una amiga o una pareja o un amante o lo que sea. Pero la pareja es tres. O sea, yo tengo que saber que mi pareja está 100% para mí y yo 100% para ella. No 50%. No a veces. No esperar que mi padre me deje para poder. No existes. Cuídate de que tu pareja y tú estén libres de eso. La persona que forma parte de un triángulo no puede estar emocionalmente disponible para ti. No será su prioridad nunca. No es una buena base para formar un matrimonio que da dos sino da tres. Es por eso que las personas que están solas, siempre lo que sugerimos es, jóvenes, salir de la casa de los padres, vivir solos y después tener pareja. Pero no tener 20, 25 años, 30 años y seguir con los padres hasta conseguir una pareja. Tiene que vivir sola, sostenerse solo, ser emancipado solo y después tener pareja. La pareja tiene que tomar una persona libre, emancipada, no una persona que depende. Hay muchos más consejos y muchos más tips, pero vamos a ir directamente a la plegaria, ya que estamos en el curso de la plegaria. Doy espacio ahora, preguntas, consultas y comentarios. Adelante. Las escucho. ¿Quieren hablar del tema anterior? Podemos hablar del tema anterior, de la brujería, pero bueno. Adelante. Las escucho.
Sí, Ramiro, tiene razón usted
Un poquito más
en
fuerte,
este
si puede ser un
punto.
poquito más fuerte, que no escucho.
A ver, ahí, es correcto su enseñanza, Ramiro, de lo que nos está enseñando, porque pues acá en América, ¿verdad? Latina y en México y por muchas partes de Estados Unidos se da eso. La gente está muy arraigada a depender todavía de los padres y muchos no se sueltan. Y pues a mí me ha constado eso por familiares, por inclusive hijos, ¿verdad? Tengo un hijo que no ha podido realizarse con su esposa o con su mujer por el mismo hecho de que se siente arraigado, no conmigo, sino con parte de la familia, ¿verdad? En el caso de las abuelas. Y eso es un daño muy grave. La enseñanza se la he mostrado ahora que estoy aprendiendo en monoteísmo.
Está muy bien,
Con
pero
las
no es que no
enseñanzas
se
de
suelte.
Daniel de Bresler y todo.
Está
Y
muy
sí, es
bien.
muy difícil desarraigar eso, ¿verdad? Porque
No, es muy
como que ya
fácil.
viene incrustado o no, no.
El tema es así, no es que no se suelta, es que el padre
Sí,
no lo echa, los padres no lo echan.
entonces, ver el origen.
El tema es al revés, la responsabilidad de los padres que no lo echan, no que el chico se prende como una sanguijuela. Este tema es tema de consulta en mis sesiones de consulta de orientación personalizada. Una vez por mes tengo un caso así. Y acá lo principal es que los padres lo echen que sí, literalmente lo echen. Literalmente. 18, 20 años, lo tienen que echar. Literalmente.
Así es.
El tema no es que el hijo está arraigado, es que los padres muchas veces perversamente, porque el padre lo quiere agarrar al hijo a que tenga 25 o 30 años y el padre se va a hacer 50, 60 y ya va a haber una dependencia. Entonces el padre se asegura tener quien lo cuide. Eso es un vínculo totalmente perverso. Pero hay que aprender. Dice el libro de Job, capítulo 35, Job le pide a Dios, enseñame a vivir como los animales. De cada actitud animal o de las aves, podemos aprender conductas para el ser humano. Lo estudiamos en Perek Shinah. ¿Y qué hace un animal? Un ave lleva a sus polluelos al peñasco y los arroja. ¿Qué tiene que hacer un padre? Como decimos cuando nace en la tradición judía, que lo hacemos crecer para la Torá, el matrimonio y las buenas acciones. O sea, lo criamos en valores monoteístas y lo arrojamos al peñasco, que sea matrimonio y que haga buenas acciones. Esa es la ley de la vida. De la responsabilidad de los padres, no del hijo. Eso básicamente. Cualquier hijo, cualquier
Así
persona que tenga manos y pies puede emplearse, alquilar un apartamento en conjunto o solo, trabajar y estudiar una carrera universitaria. Los padres quieren apoyarlo en la escuela universitaria, me parece muy bien. Pero fuera de droga. No adentro de droga. Más cuando no tiene un límite. Es infinito. Y encima tiene novias.
es.
Es como es que un varón es grande para tener novia y no grande para vivir solo. Hoy no se vio así. Pero bueno, eso es un. Eso hay que. Justamente. ¿Te das cuenta? ¿Cómo
Sí,
la
creo
novia le
que
permite. ¿Cómo la novia de este varón le permite estar? Dice, escúchame, vos mismo con tu padre no sabés lavarte un calzón y querés ser mi novia. ¿Dónde se vio? Cosa de locos. ¿Te das cuenta que no? Pero bueno, que sea común no quiere decir que sea normal. Que sea como vos dijiste, en Latinoamérica es común. Que sea común o que sea normal. Normal no es.
ese es un muy grave, por eso no se avanza en muchas cuestiones de la vida, porque la gente todavía, ya sea por voluntad propia o por los padres, con esa educación errónea, inculcan o mantienen a los hijos con esa mentalidad de que no se vayan de los hogares. Y eso es un daño muy grave. Y
por
se
supuesto,
da muchísimo, porque en México hay mucho.
En toda Latinoamérica, es perverso.
Es muy, muy pesado.
Y bueno, así estamos. Por eso la Torá nos alumbra lo que hay que hacer. ¿Quién más quiere preguntar, consultarlo? Te escucho, Elba.
Sí, muchas gracias, Rabino. Estuvo muy, muy, o sea, sí, la solución siempre está ahí y está proporcionada. La idea aquí sería cómo llegarles a no más que convencer, o sea, mostrarles que es la única opción de que opten por...
No mostrarles, no mostrarles, esperar que le duela tanto que consulten, que es otra cosa. La gente no cambia porque vos le digas, cambia cuando le duele algo y va a consultar al profesional, es otra cosa. Es como que a vos no te duele el diente y querés convencer a alguien que tiene que ir al médico para que no le duele el diente. Va a ir cuando le va a doler el diente. Vos tenés que decirle, cuando te duele el diente, acá hay un odontólogo. Eso sí. Te vos tenés que decirle, mira, cuando tengas algún tipo de consulta, sí, sabes que la doctora tiene respuesta. Y nada más. Pero por más que le explique, mientras que no le duela, no tenga una molestia, igual que ustedes, se acercaron a y todos los que se acercaron al monoteísmo de la Torah, se acercaron porque tenían dudas y preguntas y crisis en la religión pasada. Bueno, la gente cambia con... sí, funciona, todos cambiamos de sentido urbano. O sea, el cambio viene de la persona con una inquietud que quiere salir de ese nivel. No de alguien que quiere explicar cómo salir de ese nivel. Pues el otro no quiere salir. Pues yo digo que empieza con los padres. Los padres dicen, bueno, en algún momento mi hijo se va a madurar y se va a salir. No va a pasar eso, porque el hijo está cómodo. El padre tiene que agarrar y echarlo. Y ahí el chico, ¿qué hago? Bueno, ahí empieza la vida. Pero bueno, el cambio empieza cuando alguien se siente movilizado, ¿no? Cuando alguien tomar conciencia, es muy poca gente que toma conciencia. Lo principal es la gente cambia por miedo, no por otra cosa. El miedo no es el amor, el miedo es el principal motor del ser humano. Fíjate en tu vida, ¿qué hiciste por miedo? ¿Qué haces hoy por amor y qué haces por miedo? El miedo es lo que monetiza el ser humano, no el amor. Es la realidad. La gente estudia, sale adelante, ¿por qué? Pues alguien tiene que pagar las cuentas, tiene que hacer esto, tiene que criar a los hijos. El miedo es el tema. Acá el principal es el miedo. El miedo es el motor del ser humano, sano. Hay miedo de locos y miedo sano. El miedo sano es... El miedo previene de todo tipo de delitos, de errores, de daños. El miedo es lo principal. Tiene mala prensa el miedo, pero el miedo... Pues maldito decir, sí, el amor es el motor. Pero no funciona así. Es el miedo que funciona. No funciona el amor. Concreto. En un auto tenés acelerador y tenés freno. Lo principal es el freno, ¿no? El acelerador. El acelerador te puedes matar. Con el freno, más despacito, aunque sea vas con el embrague, y arrancás. Pero vas a hacer el freno, lo puedes controlar. Pero bueno, vamos ahora a la plegaria, ¿correcto? Hasta ahí, preguntas, consultas, comentarios. Alma, ¿estás con nosotros? Inés Lere, ¿estás con nosotros?
Sí, Rab, aquí estamos. Gracias. Sí.
Excelente.
Rabino, yo tengo una pregunta.
Adelante. Escucho. ¿Quién habla?
¿Hay algún... Inés.
Inés, ¿cómo estás?
Bien, gracias, Rabino. ¿Hay algún texto o algunas señales sobre esta parte que está hablando de los triángulos en la pareja, para saber cuando son novios, si la persona con la que uno piensa compartir su vida es dependiente a algo más? Porque puede ser que al momento de ser novios, la persona no... Ay, es que no sé cómo decirlo. La persona... se enfoque en su pareja, pero después con el tiempo ya no, como usted dice, bueno, ya casados, se nota la verdadera personalidad de la pareja.
Es que ese es el problema, es que eso lo enseña la Torah. El novio no importa, porque el novio es una idealización, no es la realidad. En el noviazgo hay que hablar sobre la convivencia, y cuáles son los compromisos que va a tomar sobre la convivencia, y cuáles son los hábitos de vida que toma sobre la convivencia. O sea, el noviazgo, por naturaleza, es espuma. Lo principal es tomar los acuerdos y los pactos en la pareja antes de convivir. O sea, la pregunta es, ¿el varón a qué va a renunciar? Esa es la pregunta. Porque si el varón no piensa renunciar a nada, no hay de dónde hablar. El varón piensa salir con los amigos de parranda una vez por semana, piensa estar enclavado en la casa, va a trabajar y va a desarrollar su pareja, quiere comprometerse con los hijos. Esto es lo que tiene que hablarse antes, no después.
Gracias, Rabino.
Este es el tema. Obviamente que tiene dependencia de muchas cosas, pero acá la pregunta no es a qué te. La pregunta es qué está dispuesto a sacar en pos de la pareja. ¿Qué va a ceder en pos de la pareja? ¿Va a callarse la boca antes de gritar? Hay muchas cosas. El tema de la pareja es muy amplio y es muy. Hoy vamos a hablar de la plegaria para las parejas. Pero sin dudas, ya hablamos con Anagali y con otra chica más para hacer un curso especial sobre matrimonio y parejas. Viste, Anagali, como es un tema tan convocante. Y también de los hijos, ¿sí? Educación de los hijos. Si Dios quiere, en el transcurso del año vamos a hacer un ciclo de 8 clases o algo más cortito de parejas, matrimonio y parejas, tanto casadas como no casadas, y también para educación de los hijos, pues es un tema muy convocante y un tema muy importante. Pero bueno, vamos ahora al tema de las plegarias. El tema de los rezos para la pareja, vamos a leerlo. No lo puedo poner en la pantalla, no sé por qué motivo, pero está en el grupo. Recién lo colocamos en el grupo y hay 2 plegarias. Hay más, pero para que vean una idea, siempre hablamos de los rezos y los textos de las plegarias como solamente sugerencias e indicadores. Cada uno puede modificarlo, el texto de la plegaria, como mejor lo entienda, pero para dar lineamientos generales, para rezar para la pareja, es esto. Un minuto que lo voy a poner acá en el teléfono. No lo van a ver en la pantalla, pero lo tienen en el grupo, en el huevo de WhatsApp. No sé por qué motivo. No arranca, pero bueno, un minutito. Tenemos lo siguiente. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar plegaria de la esposa para su marido y después plegaria para encontrar la pareja apropiada, tanto para un caso, para otro caso. Si ya está pareja, ahora, los que están en pareja y están en matrimonio, ojalá que sea hasta los 120. Pero nadie da seguridad de nada. Si vamos a las estadísticas, la mitad de las parejas que hoy en día están juntas, de acá a 5 años van a estar terminadas. Terminadas no porque uno muere antes que otro, sería viudo, sino porque se separan. Se divorcia, se separa, lo que sea. Lo que quiero decir, espero que no les toque a ustedes y a mí, pero bueno, pasa. Uno de dos pasa. Entonces no hay que decir, no, esto no es para mí porque tengo marido. ¿Qué quiere decir tengo marido? Hoy lo tenés, mañana no lo tenés. Entonces, no hay que decir que lo tenés para toda la vida. Ojalá, pero no es seguro. Por eso hay que rezar como si uno no lo tuviera, no como si lo tuviera. Entonces, vamos primero todo con la plegaria para encontrar la pareja apropiada. Señor, voy a leer del texto, lo van a ver ustedes en el grupo de WhatsApp. Señor del universo, con tu benevolencia has formado el mundo, has creado al hombre, le has dado una compañera y has ordenado casarse y eventualmente tener hijos. Tener hijos, no necesariamente, dijimos que hay varias formas de tener hijos. Uno es biológicamente, otro es in vitro, y otra es, la persona no puede tener hijos, adoptar un hijo, que adoptar un hijo de otro legalmente, el versículo lo considera como si tuvo hijos propios, criarlo en el camino de la Torah, y el que no puede eso tampoco, apoyar la educación de un chico pobre, es decir, apadrinar a un chico pobre para que vaya a la escuela o a la universidad, también se considera tener hijos. O sea, tener hijos, digo porque, que no sepamos, pero puede haber personas que no puedan tener hijos, o no, por algún motivo no quieran, se puede cumplir este precepto de otras formas, como las que dijimos. Entonces, y tus servidores, nuestros sabios de bendita memoria, han establecido que además que la persona no debe demorarse en el cumplimiento de esta mitzvah, o sea, tiene que juntarse, casarse y estar en pareja a edad temprana, no a edad grande. Solamente a edad grande si no tiene pareja también. Pero lo principal es a edad temprana porque justamente el éxito de la pareja está en formar acuerdos y en ceder en pos del otro. Y la persona, a medida que pasa el tiempo, y ustedes lo van a ver en personas incluso que se divorcian, se atrancan con su propio ser. O sea, se acostumbran a un modo de vida donde no están dispuestas a ceder nada. Incluso cuestiones domésticas. ¿Quién entra al baño primero? ¿Quién hace esto? Y los principales quiebres de la pareja son por estas cosas. No porque no hay amor, sino porque no está dispuesto a ceder en pos del otro nada. Porque una persona se atranca con sus vicios, se atranca con su forma de ser, y ya cada vez más grande es más difícil cambiar. En cambio, como el éxito de la pareja es todo lo contrario, cuando se junta y se forma pareja a edad temprana, es más fácil. Más fácil lograr este tipo de acuerdos. Entonces, la vida, entonces, dice así, es por eso que avanza el texto, de corazón quebrantado, Yo vierto mi súplica ante ti, Padre misericordioso, y que sea tu voluntad, Dios mío, Dios de nuestros padres, que te llenes de misericordia por mí y procures para mí una bella compañera. O compañero, lo mismo. Temeroso de Dios, de buenas cualidades y de buena suerte, para que sea inteligente, exitosa y tenga bendición. Y así yo podré dedicarme a tus sagrados servicios sin preocupaciones. Y con tu gran misericordia, apiada de mí, para que cuando hablen de un, sea la joven apropiada, temerosa de Dios y tenga buenas cualidades. O sea, lo que uno pide es que Dios le dé, en primer lugar, buenas cualidades, respetuosa, limpia, buenas cualidades. Y segundo, que sea temeroso de Dios, es decir, que sea una persona respetuosa del Eterno y de sus prácticas. Entonces, y que bendice a mi marido con una bendición completa de fortaleza y paz, que Hashem te bendiga y te guarde, que Hashem te haga resplandecer su rostro sobre ti y te agracie, que Hashem dirija su rostro hacia ti y te conceda paz. Y como dice el versículo, Dios lo preservará y lo mantendrá con vida y él será feliz sobre la tierra. Amén, que así sea tu voluntad. O sea, básicamente, lo que uno pide, este texto es muy similar, tanto para pedir pareja como para agradecer por la pareja. Voy a leer el otro también y voy a dar espacio para que puedan preguntar de esto o de otra cosa. Sea tu voluntad, Dios, Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que siempre cuides, guardes y protejas a mi marido de todo daño y enfermedad, y que le concedas una buena vida, una larga vida, una vida de riqueza y honor. Otórganos una descendencia duradera de hijos justos y honestos. Siembra continuamente entre nosotros el amor y la hermandad, la paz y la amistad. Implanta en nuestro corazón el poder servirte, el amor y el temor a ti, para hacer tu voluntad y servirte de todo corazón, etcétera, etcétera. Hay mucho más. Que la pareja que me presentes para mí no tenga defectos ni imperfecciones y que no sea iracundo ni colérico, solo humilde y modesto, sano y fuerte. Que la crueldad de las personas y los enemigos y sus pensamientos y subterfugios no impidan que yo encuentre la pareja destinada para mí. Se dan cuenta que es una sugerencia de esta plegaria para contra la hechicería y brujería. De nuevo, que la crueldad de las personas y los enemigos y sus pensamientos y sus subterfugios, o sea, todas las tretas y maquinaciones, brujerías y hechicerías que puedan hacer, no impidan que yo encuentre la pareja destinada para mí. Que sean gratas las palabras de mi boca y los pensamientos de mi corazón ante ti, Dios, mi Hacedor y Redentor. Vimos dos plegarias, las junté en las dos, pero tanto para el que tiene pareja, tanto para el que no tiene, invocando determinadas cualidades al Eterno. Obviamente que el hecho de buscar pareja o de mantener a la pareja está dependiendo de hacer las acciones que son consecuentes para conseguirla. Una persona no tiene pareja, lo primero que tiene que hacer es agendarse e ir a una agencia matrimonial, o una agencia vincula, de serios vínculos, de vínculos serios, mejor dicho. En cada país hay. Mientras que no haga eso, y no acepte salidas de personas sin compromiso, pero con personas que quieran un compromiso. O sea, no cualquier cosa, no hay dónde hablar, porque Dios no va a hacer de nada cosas. Uno tiene que hacer la acción concreta y Dios va a bendecir. Lo mismo la pareja. Tiene que poner en práctica lo que ya están en matrimonio, o de pareja, o novios. Tiene que poner en práctica todas las enseñanzas del Shalom Bayit. Shalom Bayit es la parte de la Torah que habla sobre la armonía familiar. Estudiar al respecto, consultar al rabino al respecto de esto, esto es muy importante. ¿Preguntas, consultas y comentarios?
Un comentario, Rab.
Adelante, escucho.
Sí, sobre las parejas, que hay pues, lugares aptos para poder conseguir todo eso. Es promover, o sea, la enseñanza monoteísta es promover el orden. Entonces, ahorita, con todas las, ahora sí, como se dicen, corrientes, ideologías que la misma gente está promoviendo, que libre y que decide, que, o sea, sí es un poco más, como se dice, complicado. Pero bueno, en mi punto de vista es promover, ¿verdad?, en los grupos no hacías o con gente que le quiera realmente conseguir el monoteísmo.
Es que ese es, una, ese es el error. Orden. Es que el error pensar que los grupos, que cualquiera que hace no ágida, y los grupos no ágidas es para conseguir pareja, ese es el principal error. La gente lo hace y sigue siendo un error. Por eso nosotros nunca en la vida vamos a hacer un grupo de buscar pareja salvaje. Eso es impensable. Es un error total. Lo primero que tiene que hacer la persona es consultar al rabino qué hacer. Esto es lo primero que tiene que hacer. De hecho, dimos varias clases al respecto al año pasado de esto y vamos a seguir dándolas. Pero digo lo que no tiene que hacer. Que es una persona que se presenta como no ágida. Un grupo no ágida que no conoce quiénes son. Nadie certifica lo que son. Nadie los conoce. Decir que eso es la pareja es un error total. Yo digo lo que no tiene que hacer. Que sí tiene que hacer, depende de cada caso. Dijimos lo que tiene que hacer. En primer lugar, anotarse en una agencia de vínculos matrimoniales en su país. Eso no es el último detalle, ese es el primer detalle. Hay una serie de más que lo hablamos en sesiones de consulta rabínica personalizada porque es un tema privado y también depende de mucho del contexto de la persona. Pero los grupos los grupos que se llaman no ágidas no son para buscar pareja. Nadie certifica nada. Más todavía, como yo dirigí 10 años grupos de encuentros matrimoniales de judíos en las comunidades judías. Y es algo súper, como alguien que lo hizo, es súper complicado. Súper complicado. No es algo fácil. Por eso hay personal especializado que se dedica a recursos humanos. El solo hecho que haya alguien que se anote y se agende y dé sus datos a una agencia matrimonial seria controlada por el gobierno, ya eso elimina el 80% de personas no convenientes, que no quieren vínculo real. Mucha gente que por no preguntar y no estudiar se dejó llevar, dijo que era no ágil. Y después vienen llorando, yo que tengo, yo te dije cagar, yo dije no hagas. Pero bueno, la gente se embala, como se dice, así después, o sea, arruina y después dice cómo arreglo, no. Yo te quiero enseñar cómo no arruinar, no cómo corregir después. Pero bueno, después no tiene, no todo tiene corrección.
Que primero. Pues busquen ese orden, pues ahorita usted lo confirma a través de una asesoría rabínica con usted o con el que gusten. Pero como dice, o sea, sí para promover ese orden dentro del monoteísmo, porque por las mismas corrientes que ya se están dando en el mundo, en las ciudades y todo, pues sí va a ser muy necesario promover, o sea, en nosotros mismos, ¿verdad? Los que vamos aprendiendo de la fe monoteísta, porque se está dando mucho desorden y bueno, pues para los propios hijos, ¿verdad? Aconsejarlos de la mejor manera.
Mira, desde que Abraham mandó a su sirviente Eliezer a buscar novia para Isaac, te das cuenta que el tema de las parejas es complejo. Los sabios dicen, es más difícil hacer una pareja que partir el mar de los juncos. Y los mismos sabios dicen en el Talmud, ¿qué hace Dios todos los días? Arma parejas. Siempre el tema de la pareja fue complicado. Hoy en día capaz que lo ves complicado por A, hace tanto tiempo era complicado por B. Hoy en día es mucho más fácil que hace años. Hoy en día hay mucho más herramientas. La gente está más pareja en general. Más pareja, no hay tantas diferencias como hace 100, 200 años. Dentro de todo también hay complejidad, seguro que sí. Para judíos y para no ágidas, ni que hablar. Ni que hablar. Por eso lo principal es que la persona sepa qué tiene que buscar. Pero para eso tiene que saber qué tiene para ofrecer. Acá hablamos de cualidades personales.
En el caso de nosotros, los que ya estamos en una pareja que pues la persona no conocía nada del monoteísmo, venía de idolatría y nosotros también. Pero nosotros, bueno, vamos a un paso un poco más adelante. Decía usted, conocer hasta dónde va a llegar la pareja, porque no puede ser estable toda la vida en esa diferencia, ¿verdad?
Bueno, eso son temas que hay que tratarlos en forma privada, no en forma grupal, esto es en primer lugar. Pero segundo, las personas que están casadas, o están juntadas, o están en de novio, con personas que no se dicen monoteístas, o no son prácticas, no hay problema. El problema es cuando la parte monoteísta quiere convencer a la otra que no sea monoteísta y salga de la iglesia. Ahí viene el problema. Yo te explico cuál es el drama, porque son dramas que la gente no hace todo el tiempo. Esos son los principales perjudiciales. Hay un modo específico de cómo ayudar a las personas, pero lo que es seguro es que una pareja no va a ayudar a la otra a hacer esto. Y esto es el principal error que todos hacen. Oh, yo le voy a convencer. Ahí viene todo el desastre. O sea, muchas veces el desastre viene por las personas que son monoteístas y quieren hacer monoteístas al mismo. Cuando ellos mismos hace 5 años no eran monoteístas. Cada uno tiene su ritmo. Que esté pareja no quiere decir que lo puedas influir. Nadie puede influir en otra pareja. ¿Cómo acercar a la persona? Preguntar a un profesional. Yo te digo cómo no arruinar. Porque Pues lo principal es no dañar. Hasta que llegue un profesional o vos estudias lo suficiente para hacerlo. Porque mucha gente, por no saber cómo arruinar, arruina, 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 después va al profesional y ya no tiene arreglo. Principal, es como decir, frenar la ruina, frenar la caída, hasta tanto se pueda consultar. No digo tu caso, digo en general, ¿sí? Hablo en general, no importa quién. Nosotros siempre hacemos hincapié en frenar el daño, eso es lo principal, para que no siga dañándose el tema. Después ves qué haces.
Creyendo que hacemos un bien, realmente lo estamos
¡Eh!
perjudicando a todos,
Siempre lo hablamos, esos son los
¿no?
peores. Acá no es importante la intención, es saber hacerlo. La intención es lo peor que hay, porque la intención es, yo quiero hacer un bien, sí, pero no sabes cómo hacerlo. Esto es lo peor que hay. El peor que hay es el, no digo que sea vos, digo en general. La intención buena, eso es lo que daña todo, porque acá lo importante no es la intención buena, es saber hacerlo, la pericia, la idoneidad, no el querer hacerlo. Habrás visto capaz que en tu casa se dañó algo, la luz, la electricidad, el gas, lo que sea, y siempre tienes un vecino o tu propio esposo, deja, yo te lo arreglo. Acá se dice, deja vieja, yo te lo arreglo. Esos son los peores. Explota todo, rompe todos los caños, la electricidad, después tienes que llevar 10.000 veces peor. La buena intención no arregla, arregla lo que hace falta saber. O sea, el que sabe es el que repara, no el que tiene buena intención. Pero bueno, tema largo. Cindy, adelante.
El rabino. Quiero saber si estoy entendiendo bien con respecto a la oración que nos está enseñando. Lo que estoy entendiendo es que uno mismo aleja toda esa maldad al momento que yo busco ser mejor ser humano. O sea, nunca me voy a juntar con personas que yo vea maldad en ellos. Entonces, o sea, al momento que yo estoy cambiando mi forma, automáticamente voy a estar sacando todo ese tipo de personas que pueden dañarme y hacer como lo que usted decía del mal de ojo y todo eso.
Hay un
No sé si estoy
componente,
entendiendo bien.
un poquito, lo que tenés parcialmente razón, lo voy a reformular. Hay un componente divino, que son las circunstancias que Dios nos manda, y hay un componente humano, que es la decisión propia. La decisión propia, eso es libre elección, depende de uno. El componente que viene de arriba, las circunstancias, eso pedimos a Dios que nos proteja de las circunstancias. Imagínate una cosa, al momento del tránsito, de manejar, conducir un carro, hay, para no chocar y no tener accidentes, hay daños que uno tiene que evitar y daños que no puede evitar. De lo que uno pide en la plegaria es lo que uno no puede evitar, que no venga. Lo que uno puede evitar depende de uno, no puedes pedir a Dios eso. No le puedes decir a Dios, Dios, que yo pueda conducir bien, eso depende de vos. Vos podés pedir a Dios que me lleve por una carretera que esté bien, que no haya gente dañadora, alcohólica que me tope en el camino. Eso no depende de vos, pero lo que depende de uno depende de uno. La plegaria está para pedir a Dios lo que no depende de uno, que sea bien. Lo que depende de uno no puede pedir a Dios uno eso. Pues depende de uno. Es como que yo te pida que vos respires por mí. No podés respirar por mí, tengo que respirar yo por mí. Te puedo pedir, dame oxígeno. Te puedo pedir, evítame los incendios para que me quite el oxígeno. Eso sí, pero no respirar por mí. Te le pedimos a Dios lo que no depende de uno. Y eso es en general, para cualquier cosa, para salud, para dinero, para amor, para lo que sea. El rezo está en las circunstancias, que vos le pedís a Dios las circunstancias favorables y que no sean desfavorables. Pero lo que depende de uno, depende de uno. No puedes pedir a Dios eso, porque Dios te lo manda a hacer. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta más tenemos? ¿Estamos? Muy bien. Hoy estudiamos una plegaria y también dimos cosas conceptuales. Ya la semana que viene vamos a hablar sobre plegarias de dinero. Ya vimos salud, vimos amor y vamos a ver dinero. Y bueno, Baruch Hashem, esta clase estuvo divertida, linda, así que bueno, fuerza y energía para ustedes, éxitos. Shalom, shalom a todos.
Y bueno, amigos, con esto terminamos el día de hoy. El Eterno les bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos en esta clase y los invitamos a que pongan sus preguntas en el grupo de WhatsApp que se ha creado con el Rabino Ariel para que podamos hacer consultas acerca de las clases, estas que estamos escuchando los días sábados y de las clases en vivo. Y bueno, amigos, me despido. Soy su amiga Jana Hernández. Y los esperamos a las 5 de la tarde en el programa Shabbat Gigante Musical. Que tengamos todos un hermoso séptimo día. Shalom.